to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bien, bien, Osondo.
Osondo, vale.
Bueno, Osondo, Osondo es, vaya, bueno, pasable.
Vale, vale. Nunca se está satisfecho del todo. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien, egunon.
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues tenemos unos cuantos comentarios. Mira, fíjate, en contraposición, por ejemplo, al Consejo Vasco de Finanzas, que ayer estaba presentando unos datos y nos ha dicho que el año que viene esto va a ser la bomba, van a recaudar mucho más, lo que significa que habrá mucha más actividad, ¿no? Que hablamos de una recaudación por tributos concertados que asciende casi a 18.300 millones, o sea, ya solamente eso. Este año se ha sufrido un poquito más porque ha habido que devolver casi 800 millones a los mutualistas, por aquella sentencia del Supremo del año 79, pero no obstante ha ido bien el récord de recaudación, ¿no? Pero aparte de las recaudaciones, es curioso porque hoy he tenido dos invitados de un mismo tema. Por un lado, Alfonso López, porque mañana hay una jornada en Vizcaya Aretoa para hablar de cómo se puede reducir la pobreza en Euskadi. Esa es una pregunta, por cierto, que lanzaba EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión. ¿Cómo creemos que se puede reducir la pobreza en Euskadi? Porque a verla, haila. Luego ha venido Sofía Marroquín y hablaremos luego de otro capítulo, de otro momento, porque es y tiene que ver con la pobreza laboral. Es decir, gente que trabaja, pero que literalmente es pobre, porque los ingresos no les da para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Primero, ¿cómo creéis que se puede reducir la pobreza que puede haber en Euskadi? ¿Qué hay en Euskadi?
Bueno, eso es un tema que necesita soluciones múltiples.
No, no, por eso, ya sé. Eso...
Hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Yo creo, de todas las maneras, que el mejor modo de combatir la pobreza en un país es el trabajo. Crear puestos de trabajo dignos, crear puestos de trabajo bien retribuidos. O sea, yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a un señor pobre es dar un trabajo y que trabaje, que cobre su sueldo mensual. O sea que es muy importante tener empresarios, emprendedores que creen empresas con puestos de trabajo, tener trabajadores que sean conscientes de que el mantenimiento de la potencia económica de un país es el que mejor contribuye a disminuir la pobreza de ese país. Yo creo que eso es lo que más importante, ¿no? O sea, aumentar la capacidad de producir y de crear puestos de trabajo. O sea, es el mejor sistema para sacar de la pobreza al señor es dar un trabajo bien retribuido, con equidad y con seguridad. El resto son medidas paliativas que valen lo que valen, ¿eh? Pero a mí me parece que lo más importante para sortear el país de un país es que la economía de ese país vaya bien.
Hombre, ahí, como dice Sebas, es muy complejo, ¿no? Y sobre todo dentro de este sistema económico y social en el que vivimos, ¿no? Que está fundamentado en las desigualdades. Sin desigualdades sociales y económicas, sin clases sociales, no podría funcionar este sistema. ¿Cómo podemos paliar esas desigualdades? Pues yo creo que, fíjate, una de las formas de mayor integración que ha habido en Euskadi, vamos a decir, yo creo que también es la del trabajo. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo puede la gente vivir en unas condiciones dignas, teniendo un puesto de trabajo y unas condiciones laborales y salariales dignas, ¿no? Que sean acordes al precio de la vida, ¿no? Y a las subidas y tal. Pues claro, luego de eso también depende, cuando hablamos de viudas pobres o de pensionistas que cobran una pensión mínima o tal, ¿no? Eso también tiene que ver con lo que han cotizado en el pasado, ¿no? Tiene que ver también con eso. Entonces, al final, podemos ligar gran parte de esa pobreza o riqueza, de esas condiciones, las podemos ligar al trabajo y a las, fundamentalmente no al trabajo, sino yo creo que a las condiciones laborales y salariales que uno tenga. Ahora bien, no debemos olvidar que también el patrimonio o la familia de la que uno venga, ¿no?, en la que uno nazca, también va a hacer que esa pobreza prosiga o que uno pues tenga unas condiciones de vida mucho mejores. Desde luego, el temazo hoy en día o en los próximos años va a ser el de la vivienda, ¿no? El que tenga X patrimonio en vivienda, por mucho que luego no parece que no trabaje, si sus padres, sus abuelos tienen 4 o 5 pisos, pues va a poder vivir bastante, bastante bien. Por tanto, el tema de la vivienda, yo creo que va a ser el tema del patrimonio inmobiliario, fundamentalmente, va a ser un tema bastante interesante a analizar, porque dependiendo de eso parece que también va a depender mucho luego la situación económica de las siguientes generaciones. Veremos a ver cómo se resuelve ese factor.
Después hay otro factor importante, me parece a mí. O sea, cuando hablo de trabajo, igual estamos en una sociedad en la que no se pueden generar tantos puestos de trabajo como personas en esa sociedad. Entonces, una solución es repartir el trabajo que hay. O sea, el trabajo, el que llega a tener un puesto de trabajo, pues seguramente puede salir de la pobreza, pero el que no llega no puede salir de la pobreza. Entonces, si una sociedad genera más individuos que puestos de trabajo, que parece ser, sobre todo, menos manos de obra, que parece la tendencia a la que nos lleva la economía, ¿no?, a sustituir manos de obra por capital, por maquinarias, etcétera, etcétera, va a haber menos puestos de trabajo para poder repartir entre esa sociedad. Entonces, el trabajo va a haber que repartirlo. O sea, no solamente repartir el patrimonio, que eso es casi una limosna que damos más o menos a la gente pobre o a través de los impuestos, ¿no? Yo creo que también tendríamos que ir mentalizándonos un cambio más estructural, que es a repartir el trabajo que genera una sociedad de tal manera que se adecue de una manera digna los puestos de trabajo que se generan a la población que se genera en esa sociedad. Porque si tenemos una sociedad que crece al 10% y una economía o unos puestos de trabajo que crecen al 3%, mucha gente se va a quedar fuera del circuito. Entonces, ¿qué es la solución? Pues dinamizar la economía por una parte y por otra parte, el trabajo que se genera, repartirlo mejor.
Mira, tenemos, es que la otra invitada, Sofía Marroquín, nos traía el informe de Intermonosfan que ha salido esta madrugada, donde se habla de en el conjunto del Estado, pero todo es equiparable porque todos los porcentajes se tienen que ir por comunidades, se habla de 3 millones de gente, podríamos considerarla pobre, pero que tiene trabajo, ¿no? Lo que pasa es que tiene unos ingresos, pues muchas veces limitados, no solamente por la subida del salario mínimo, ¿no?, sino que luego hay gente que es que tiene contratos a tiempo parcial, por ejemplo, o que trabaja por horas, con lo cual sus ingresos mensuales son muy bajos. Estamos hablando de que cualquiera que tenga ingresos por debajo de los 10.000 euros podría estar en esa catalogación. Y claro, luego son gente que, primero, si tiene que pagar una vivienda, olvídate, es imposible prácticamente.
Claro, pero dineros. Yo ahí, Coldo, no diría solo gente que está cobrando menos de 10.000 o 15.000, no sé dónde está.
Para poner un
que está en 15.000 o 16.000 euros, ¿no?, al año, ¿no?
Al año.
Habrá gente que esté cobrando igual 1.800 euros al mes o 2.000 euros al mes y que tampoco disponga de ahorros suficientes o que disponga de una estabilidad laboral suficiente para acceder a una vivienda promedio en un barrio de Bilbao, en un barrio obrero de Bilbao. Yo creo que ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema también, que esas situaciones no se están dando solo en gente que tiene rentas, ¿no?, inferiores a 15.000 euros o 16.000 euros al año de ingresos, sino que se da también o se va a dar en aquellas personas que, aunque tengan un buen trabajo y un buen salario, es decir, pues gente que ya que esté cobrando eso, cerca de los 2.000 euros, que como no tenga la herencia de su abuelito o que no tenga la herencia de sus padres o que no le toque la lotería, pues no tiene para la entrada de un piso, o que no tiene una estabilidad laboral suficiente, aunque cobre medianamente bien, no tiene una estabilidad laboral suficiente como para poder pedir una hipoteca con los precios a los que está la vivienda. Y eso va a ser una gran brecha dentro de las clases medias, creo yo, a futuro.
Pues sí, va a ser un problema, va a ser un problema y real, ¿no? Y eso es lo que se está constatando ahora mismo cuando observamos, claro, en ese porcentaje, por ejemplo, de pobreza laboral, es que hablamos también de autónomos, porque no a todos los autónomos les va bien. Autónomos que no tienen otra posibilidad que hacer ellos el trabajo, pero no tienen los recursos suficientes, no tienen los ingresos suficientes. Y el gran problema de esto es que luego esa pobreza se manifiesta en que uno, claro, tiene que restringirse, no solamente ya en la vivienda, sino cambiar su dieta, porque si tú miras cómo están los precios en el supermercado, pues no puedes comer carne ni pescado todas las semanas, por ejemplo, ¿no? Claro, y si ya empiezas a decir, es que esta mañana decíamos, mira, algo tan simple como algo que Sebas y yo llevamos, que son gafas. Si tú tienes un problema de vista y como te digan que tienes que cambiarte las gafas, pues ya veremos si puedes distraer dinero para poder cambiarte unas gafas. O, por ejemplo, que tengas un problema de dental.
Dentista.
Dental, que además estamos hablando de dos sectores que son caros, fundamentalmente. Y dices, claro, y es que mucha gente tiene que renunciar a ello. Está renunciando a alimentos, a la salud, está renunciando también por eso. Yo creo que son complejas. Tú Sebas, ponías la clave, efectivamente, un trabajo digno y que esté bien pagado.
Yo creo que también...
Pero es que ni todos son así.
El siguiente factor es importante también, es distribuir el trabajo escaso en esa sociedad. Los que tenemos trabajo en esa sociedad o hemos tenido trabajo en esa sociedad hemos vivido relativamente bien. Los que hemos tenido un trabajo en general, o un porcentaje importante. Pero a lo mejor es que, como hay poco trabajo, hay que repartirlo. Y eso la gente que tenemos trabajo o que hemos tenido trabajo, nos resistimos. Pero una sociedad bien organizada es redistribuir los bienes de esa sociedad bien distribuidos. Y un bien a redistribuir es el trabajo. ¿Por qué tenemos que trabajar 8 horas y otro no trabajar nada? Pues vamos a redistribuir las 8 horas de trabajo y entre más, ¿eh? Yo creo que es un factor importante la economía. Tenemos que procurar no atacar demasiado la economía, como a veces atacamos a la economía, que ha habido un instinto antiempresarial, ¿eh?, en este país. Pero después también tenemos que ser generosos en la distribución de los bienes de esa sociedad. Bienes económicos y bienes inmateriales como el trabajo. A mí me parece importante repartir el trabajo escaso.
Sí, pero tampoco es fácil, ¿eh?
No, fácil.
Tampoco es fácil.
Dificilísimo. Yo creo que la gente, vamos, la experiencia mía, cuando estábamos trabajando, si pedías reducir el trabajo, reduciendo salarios, lógicamente, ninguno aceptábamos. Claro. Entonces, oye, usted, que aquí hay un señor que hace el trabajo también como usted y no puede trabajar. Y usted tiene 8 horas y este señor tiene 0 horas. Pues eso es injusto, ¿eh?
Sí, hombre, luego es que tú decías al principio que es que esto es poliédrico, es que hay muchos elementos que hay que considerar, eso es evidente, ¿no? Porque dices, bien, repartamos el trabajo, pero ¿de qué sectores? Porque el problema está que hay sectores donde se concentra la pobreza, fundamentalmente. Hablamos de un sector primario, por ejemplo, ¿no?
Sí, en el servicio, seguramente.
Y luego, pues a partir de ahí, empieza a buscar, por ejemplo, pero servicios, por ejemplo, de atención domiciliaria en las casas. Claro, empezamos a mirar y dices, hay gente que tiene trabajo. Igual no tiene todas las horas que quisiera, pero ¿de qué sectores vamos a repartir? Porque es muy complejo, es muy complicado. Y luego hay un elemento fundamental, aparte de del tener un trabajo y un trabajo que te puedan pagar bien, que yo creo que hace unos años, o por lo menos la generación de la que yo parto, pues desde el baby boom, claro, lo que teníamos era más o menos estabilidad en el trabajo. Es decir, que había perspectiva de futuro. El problema ahora es que te puedes tener un trabajo, igual resulta que hoy parece que es bueno, pero mañana te quedas sin él. O sea, no hay una estabilidad, no hay una perspectiva. Es que yo llevo décadas aquí sentado, se me ha puesto el culo plano y todo, ya con esto.
Después, hombre, tú has planteado en qué sectores. Bien, es verdad, los sectores a veces, pero los sectores siempre sí no tienen por qué ser siempre estrictamente cerrados. Yo no veo imposibilidad en que un señor que haya trabajado en el sector de servicios vaya a trabajar en el sector primario. No veo, en caso de necesidad y no veo imposibilidad. O sea, no, uno no puede bloquear si yo quiero trabajar o en una oficina o no trabajo. Eso tampoco es una actitud digna, ¿no? O sea, yo creo que el que uno pueda trabajar en distintos sectores y que elija el sector y que vaya a trabajar al sector que pueda, pues también es una condición que hay que cumplir, ¿no? No emperrarse en yo quiero ser ingeniero o no soy nada. Pues no, a lo mejor resulta que hay otros, o sea, los sectores no son tan cerrados como para impedir que uno pueda pasar de un sector a otro.
Bueno, pero ahí sí que es verdad que la economía actual nos lleva cada vez más, y desde bien jóvenes, desde que al final, desde que estás estudiando bachillerato o la ESO, te está llevando ya a una especialización, ¿no? Tú te tienes que dedicar exclusivamente a esto, ¿no? Cada vez vamos a puestos de trabajo quizás mucho más especializados, ¿no? Eso sí que... Y eso, claro, también puede generar problemas a la hora de encontrar empleo. Luego, el tema del paro. Claro, es que no podemos engañar a la gente. El sistema económico que tenemos hoy por hoy estructuralmente tiene una tasa de paro. O sea, eso es bien sabido por todos los economistas, ¿no? Que por mucho que nos quieran vender los distintos gobiernos que cero desempleo, eso en el sistema económico actual es imposible. No siempre va a haber un paro ahí estructural. Entonces, ¿qué hacemos con eso también? Difícil, ¿no? Difícil al final. Y luego, la precariedad. Siempre estamos hablando de precariedad o de malas condiciones laborales en el sector privado. Pero, joe, miremos también a las administraciones públicas vascas, a ver qué condiciones laborales están muchos de sus empleados, porque todos al final no son funcionarios de carrera que tienen el puesto asegurado para toda la vida. Mucha gente está en bolsas, le llaman un día, tenemos profesores universitarios contratados a media jornada cobrando 400 euros al mes, 400 euros al mes, a jornada completa 800 euros, para que la gente también se sitúe cómo está la situación en las administraciones públicas, o en Osakidecha, cuando te llaman para que vayas una mañana a un ambulatorio a trabajar y al día siguiente te llaman por teléfono a las 8 de la mañana para que vayas a no sé dónde a trabajar y luego una semana y así andamos, ¿no? Entonces, que muchas veces hablamos del sector privado y efectivamente, seguramente en el sector servicios, ¿no? Todo el tema de la hostelería o de comercio tal, ¿no? Que muchas veces ahí hay condiciones laborales bastante bastante malas, ¿no? Sobre todo con el tema de la jornada, ¿no? De las horas que se meten muchas veces, pero que también en la administración pública existen problemas graves y que no todos somos, no todo el mundo es en la administración funcionario y ala, entras allí y venga, y para toda la vida. Eso no es así, desde luego. Esa idea que se tiene de la administración pública no es real, desde luego.
No, y eso pasa, ¿eh? Eso pasa más habitual de lo que parece. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí. Por cierto, que los oyentes estaban recordando, voy a primero con ellos, decía, hablamos de tener 4 o 5 pisos como el que tiene 4 o 5 camisas, y eso no es así. Bueno, para algunos no, para la gran mayoría de los mortales no es así.
Eso es.
Nosotros no podemos acceder a eso, pero hay gente que sí tiene recursos económicos y puede permitirse el lujo de hacer las compras.
Oye, el otro día creo que tuviste una entrevista, ¿no? Que hablaste sobre ese tema, desde luego, en el caso de Bilbao.
Sí, lo hay, sí. Hay gente que tiene, pues que prefiere ahora sacar el dinero de los plazos que tenía y meterlo directamente en el ladrillo, otra vez. Bueno, dice, ya está bien de culpabilizar a los pensionistas de la menor recaudación de las haciendas al tener que devolver lo que se le quitó indebidamente hasta el año 1979, con el agravante de que solo devuelven lo de 4 años, el resto dicen que ha prescrito y se quedan con ello. No, yo culpabilizar en absoluto. No, es que es un hecho evidente que hay 700 millones menos este año, pero porque tienen que devolver, porque el Supremo así lo ha determinado. No, de culpar nada. Aquí culpable es cero. Si mi sueldo era muy bajito y mi cotización no podía ser muy alta, y si no, lo cobraba, ¿no? A ver, es que muchos autónomos también han tenido que cotizar menos, aunque hubiesen querido cotizar más, pero no han podido, porque los ingresos eran justos. Yo conozco varios, además, que dicen, no es que yo pueda, ya me gustaría a mí pagar más en autónomos, pero no puedo, porque si no, no como. Bueno, eso también me ocurre, ¿no? Dice, los pisos están carísimos, aparentemente no se pueden comprar y quien compra pisos nuevos en pueblos con un precio de 350.000 a 500.000 euros, están todos vendidos, ¿eh? Dice este oyente. Dice, lo que hay que repartir es la riqueza. Dice, una vez que termina la carrera es ingeniero para siempre, otra cosa es que puedas ejercer de ingeniero. Pues sí, hombre, también esta mañana estábamos hablando de una chica en Dima que ha colgado la toga y se ha ido a la explotación ganadera de la familia, pero es una explotación ganadera propia, que no es igual ir a trabajar, ¿no? Estar ayudando, claro. Bueno, y si mañana Euskadi tuviera 200.000 habitantes menos, ¿haría falta repartirse las horas de trabajo? La población aumenta los puestos de trabajo que demanda. La industria no se satisface. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50% con toda la garantía de calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com. Sopela Comercataritza Pasaportea para disfrutar de los nuevos descuentos y ventajas de comprar en el comercio local y los servicios profesionales de Sopela hasta el 22 de diciembre. Si activas pronto tu pasaporte, puedes conseguir una bolsa de edición limitada. Infórmate en la web sopela.eus, Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Sopela.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
El Día de la Madre. Un día especial para alguien que es especial todos los días del año. En Roaldo Joyeros tienes el detalle que ilusiona. Roaldo Joyeros, concesionario oficial de las prestigiosas marcas de relojes Longines, Breitling, Omega, Raymond Waite, Tag Heuer, Tissot y Dupont. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros, especialistas en alianzas de boda y joyería moderna y juvenil. Desde Roaldo Joyeros, Sorionak a todas las amachus.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Bilbao, Euskalduna 6, Alameda Recalde 13 y en varitec.es.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y mira, de un lío que tiene una resolución compleja, muy difícil, pues voy a llevaros a otro que tiene...
Más compleja.
Sí, una resolución todavía más compleja, más difícil todavía. Lo que pasa es que yo hay un punto en el que ya estoy con cabreo y demás porque no acabo de entender muy bien las políticas que se llevan a cabo. Hoy Meloni ya ha mandado ya a 16 bangladesíes, más o menos, porque es la etnia principal, a Albania, a un centro, dicen, de... Bueno, no es que no es de retención, porque tampoco es de retención. Digamos que es de espera, de tránsito, para ver qué hacen con ellos, sobre si les expulsan o no, y les ha llevado a Albania. Y la Unión Europea, pues parece que no le ha parecido mal la idea, ¿no? Y está ahora mismo, quiere abrir un debate, Ursula von der Leyen, con el resto de los países, para ver si se abren centros de retención o esos campos de concentración fuera de la Unión Europea. Yo no sé en qué punto me he perdido y ya veo la de... O sea, Europa no era eso. Europa, yo recuerdo que no era eso.
Sí, eso es una indignidad, por decirlo de alguna manera, una indignidad. Por otra parte, una indignidad que yo creo que no va a solucionar gran cosa. Porque, vamos a ver, ¿cuántos inmigrantes entran en Italia al año? ¿Entrarán 50.000, 60.000, 70.000? ¿Cuántos va a poder enviar a esos centros? ¿500, 600, 1.000? Yo creo que eso no va a desequilibrar. No va a solucionar el desequilibrio que generan los inmigrantes en Italia. O sea, me parece una solución, aparte de indigna, porque, oye, si tiene usted que coger un centro de acogida digno, pues mantenerlo en su país, porque lo tiene que estar fuera de su país, que tiene condicionamientos muy, muy peligrosos, porque el que está en esos sitios de residencia fuera de Europa, en el caso de que salga de ahí, ¿Cómo tendrá que intentar volver a Europa y repetir el periplo, ¿no?
Hombre, yo he visto el sitio donde se la llevan a Albania, bueno, he visto las imágenes de donde le llevan a Albania, y ¿qué quieres que te diga? He visto prisiones muy parecidas. O sea, los muros muy altos...
No, pero puede ser, eso quizás podría ser más o menos solucionarse, ¿no? Pero yo creo que en sí mismo, aparte de la indignidad que supone... creo que es una solución muy mala, o sea, no es una buena solución, y además que nos degrada, pues porque, joder, si puedes ver un centro de acogida, tenlo en tu país. Lo que pasa es que, claro, y no lo tengas a 3.000 kilómetros, y sabes que cuando les deniegues el derecho de asilo, van a volver a intentar y van a venir a tu país de nuevo, ¿no? Parece muy indigno. Y se nos está degradando, el tema de la inmigración nos está degradando. Es un tema de muy difícil solución, pero yo siempre he dicho, el principal principio básico que me tiene que regir a mí es que todo el ciudadano del mundo tiene derecho a estar en cualquier parte del mundo. Otra parte después es los servicios que le prestas a ese señor que está venido a tu casa. Eso puede ser más indiscutible, si le das seguridad social, no le das seguridad social, si le das ayudas económicas, no le das ayudas económicas, eso ya dependerá de cada país, monte el sistema de acogida que quiera. Pero el que un señor tenga derecho a venir a España o a entrar a Estados Unidos, es que yo no sé quiénes somos nosotros para impedírselo. ¿En base a qué? Todo ciudadano del mundo tiene derecho a estar en cualquier parte del mundo, el mundo no es nuestro. Ni nuestro país es nuestro, es de los ciudadanos del mundo. O sea, el derecho de acogida, el derecho de que los inmigrantes puedan venir, yo no veo cómo se puede regular y cómo se puede no conculcar los derechos de los inmigrantes. Otra cosa es después las cargas que asumes por esos inmigrantes, que se dependerá de tu catadura moral. Pero el derecho de acogida, es que yo no veo en base a qué se puede negar.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Polonia ha suspendido el derecho de asilo para blindar las fronteras. Y la Unión Europea se lo está pensando, porque eso vulnera el derecho de asilo. O sea, es que estamos ahora mismo en unas políticas que ya damos por bueno todo, ¿eh? Damos por bueno pulpo como animal de compañía. Yo es que lo que me preocupa es eso. Que ya da igual. O sea, da exactamente igual.
No, ahí lo primero... que creo que ya ha salido más veces, ¿no? Que el papel de la Unión Europea en todo este problema, vamos a decir problema, porque es un problema. Es un problema para los estados, para el ciudadano de a pie, o sea, es un problema social, económico, como lo queramos llamar, un problema a nivel no europeo, sino mundial o global, un problema con muy difícil solución, que la Unión Europea, por su parte, no ha dado ningún tipo de, yo creo que de solución hasta el momento, o una solución unitaria por parte de todos los países, ¿no? Porque sabemos que esta cuestión afecta directamente a más a países que están en la frontera, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, los que están más pegando con pues Grecia o los del Mediterráneo, Italia, España, ¿no? Es decir, afecta a unos países más que a otros, desde luego. Y entonces, aquí, como siempre, en la Unión Europea, cada estado mira sus propios intereses. Lo vimos también en lo del COVID, ¿no? Ya lo vimos. Y luego lo ligado con esto es que todavía, o aún hoy en día, ¿no? Los estados siguen existiendo. Y los estados son al final, también dentro de la Unión Europea, los que tienen las capacidades legales o los que tienen la autoridad, ¿no? Y los que tienen los recursos para decir, pues tú entras o tú no entras, o tú te reconozco el derecho de asilo por cuestiones políticas o no te lo reconozco o tal. Hemos visto algunos otros casos, ¿no? Con saharauis, ¿no? Hace bien poquito, ¿no? Sí. Hace una semana o así. Entonces, todo depende de la voluntad de los estados. Ahora bien, creo que aquí lo he dicho ya varias veces en la tertulia. Me parece también totalmente demagógico ese discurso que nos dice que venga todo el mundo. Ahora bien, que venga todo el mundo, pero que luego se las apañe, ¿no? Que se las apañe en tiendas de campaña, que esté deambulando por las calles, que no tenga residencia o tal para poder tener un contrato de trabajo legal, que no pueda tener una seguridad social, un no sé qué. O sea, ¿ese es de verdad, esa es la política migratoria que vamos a llevar a cabo? El que venga aquí todos esos migrantes, ya sean del lugar que sean, porque hemos visto que pueden venir, ya sea de Oriente Medio, de África, etcétera, ¿no? O incluso de Latinoamérica también, ¿no? Entonces, ¿esa es la política migratoria que vamos a seguir los países europeos? El sálvese quien pueda, te prometo todo y luego tú te arreglas. Yo creo que eso es muy demagógico, ¿no? Al final, si tú quieres que esa gente venga aquí porque los necesitas, no siempre se aduce a cuestiones económicas. Yo también ahí, no sé, joder, solo los quieres por la economía, joder, pues luego no me vendas el discurso ese moral de que pobrecitos, de que no sé, también ahí veo una gran contradicción, ¿no? En ese discurso, ¿no? O sea, no, los necesitamos porque son mano de obra, joder. ¿Y qué pasa? ¿Que no son seres humanos? O sea, solo es mano de obra, así, de frío, para eso los traemos. Y luego eso, ¿no? Lo que acabo de decir. ¿Cuál va a ser la política migratoria que va a seguir el Estado español o el Estado italiano? ¿Cuando los acogemos o cuando les dejamos entrar? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué políticas públicas hay para que no estén en tiendas de campaña o, yo qué sé, ocupando lonjas o deambulando por las calles sin poder muchas veces acceder a un puesto de trabajo legal porque no tienen papeles o no tienen residencia legal o cualquier otro motivo, ¿no? ¿Esa es la política migratoria que vamos a seguir? Pues para mí deja mucho, mucho que desear, mucho que desear. Las intenciones muy buenas, pero luego el resultado, desde luego, que me parece, ala, el sálvese quien pueda y ya está.
Pues sí, genera muchas dudas, ¿eh? Toda esa política migratoria genera muchísimas dudas. Hoy se está hablando en el Congreso de los Diputados de eso, se hablará también de migración, porque PNV y Sumar van a preguntarle al gobierno por qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque el gobierno también andaba tonteando cerca del aeropuerto de Ciudad Real y no sé cuántos sitios más para hacer centros de migrantes en tránsito, por decirlo de alguna manera. Y luego sí, luego es verdad que la migración genera incertidumbre en tanto en cuanto qué se hace con estas personas. Lo que no puedes es tenerlas en las calles, eso está claro. En las calles y sin ninguna posibilidad de que puedan tener una vida no ya digna, sino que puedan sobrevivir de una forma natural, sin problemas, ¿no? Bueno, pues eso es una de las realidades. Pero tenemos, por ejemplo, 500.000 personas que ahora mismo están todavía en el conjunto del Estado, están todavía sin ser regularizadas, que llevan ya tiempo entre nosotros, pero porque una ley dice que no pueden regularizarse, con lo cual no pueden trabajar. Pero al mismo tiempo, para trabajar necesitan papeles, lo que quiere decir que la ley impide que tengan los papeles, con lo cual estamos hablando de la pescadilla que se muerde la cola. Son gente que está trabajando, pero está trabajando bajo mano. Y luego, es decir, que hay otros que se están aprovechando de su trabajo barato, evidentemente. ¿no? Y mucha gente pues que está trabajando de ese modo, por ejemplo, de esa guisa, en domicilios, por poner un ejemplo donde hay menos control. A ver, es que tenemos un problema enorme. Y hablo solamente de la visión utilitarista que tenemos de la migración. Hay una visión utilitarista.
Eso, como recurso, mano de obra.
Luego,
mano de obra.
El problema está que cuando vienen migrantes no tienen interruptor. Es decir, no se les puede apagar después de la jornada laboral. Luego son personas y tienen vida. Y esa es otra de las realidades. Y luego, bueno, pues que antes decía Sebas, hay que repartir el trabajo. Hay que repartir muchas cosas en este mundo.
Sí, sí.
No, a ver, ¿por qué razón nosotros somos propietarios de donde vivimos? No me refiero a nuestra casa, ¿eh? Propietarios del terreno, del espacio, del país en el que estamos. ¿Qué derechos tenemos con respecto al que, por desgracia, ha nacido 5 centímetros más abajo en el plano, en el mapa?
Sí, eso
abrimos un debate todavía mayor, ¿eh? Yo, por ejemplo, esta mañana sacaba un tema que ayer lo pasamos de soslayo, pero hay un informe, por ejemplo, que está hablando de... Vale, el mundo mundial, Occidente, está pensando en el coche eléctrico como un coche de futuro, etcétera y tal. Bien, para crear baterías hacen falta metales y minerales raros, que curiosamente solo se encuentran en muchos de esos países de donde sale toda esa gente. Es decir, esa gente tiene riqueza debajo de sus pies y esa riqueza no se queda para ellos. Nos la llevamos nosotros.
Bueno, eso había que... Eso...
No. Te digo que es un informe que acaba de publicarse en el que se habla de cómo se extrae ese mineral, cómo llega a nuestro mundo, porque, a ver, muchas veces en esos países lo que tenemos es gente pagada, ¿eh? Tenemos gobiernos que están pagados, o sea, no hay más que mangantes al frente de los países.
Ese material para exportarlo habrán montado una fábrica
in
situ.
¿Eh?
Para exportar ese material habrán montado una fábrica in situ.
Sí, pero no da riqueza. Allí no da riqueza, allí lo que hace es explotar esa máquina. ¿Para qué? Para que llegue ese material barato aquí. Es que si no, no llega barato.
¿Por qué no da riqueza?
¿Por qué no? Porque lo que hacen es explotar. Porque los sueldos son bajos, porque la gente la explotan. Pero es como cuando te dicen, no, nuestro mercado de la moda, la Fashion Week que tenemos ahora mismo. Ya. ¿Y quién es el que cose? El que está en Bangladesh, ahí en una fábrica o en un edificio que vete a saber si mañana se quema o no se quema. Y que cobra... Vamos, menos de lo que cuesta un botón de esa chaqueta cuando la chaqueta llega aquí. Jo, es que tenemos unas cosas... Ya sé que muchas veces puede parecer discurso demagógico, pero es que en el fondo es una realidad. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Vuelven los Getxo Bono. A partir del 17 de octubre, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en getxo.eus. Getxo Bono, una forma de descubrir nuevos comercios.
Ven a Bilbao Centro y disfruta de las hamburguesas más originales y apetitosas que te puedas imaginar. Casi una treintena de deliciosas propuestas. Encuéntralas en bilbaocentro.com y en las redes sociales de la asociación. ¡Anímate a seguir la ruta! Vota por tu favorita y gana sabrosos premios en Bilbao Centro, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y Coca-Cola.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería. ¿Ondo pasa, Galletan?
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, eskerrikasko.
Arrigorriagan euskal azoka igande goiz honetan, denetarik baserri produktuetan, barazkiak, estia, ogia, gaztaiak eta zagardoa euskola belpintxoekin. Arrigorriagako udalak kulturaz, gastronomiaz, musikaz eta euskal dantzez gozatzera gonbidatzen zaitu. Igande honetan, euskal azoka Arrigorriagan.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Fiestas de San Severino en Balmaseda. Ven a disfrutarlas desde este viernes 18, que dan comienzo con el chupinazo y la apertura de chosnas. Previa concentración contra todo tipo de agresiones sexistas. Pasacalles hinchables, comidas populares, deporte, actuaciones. Este viernes tributo a Marea y el sábado Gatibu en concierto. Hondo pasa, Balmaseda Coudala.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que el Supremo ha imputado a García Ortiz, al fiscal general. Es la primera vez que se le imputa a un fiscal general. Es por lo de los datos de la pareja de Díaz Ayuso. Yo no sé el recorrido que va a tener esto, pero bueno, oye, ellos lo dirimirán.
No, son expertos ellos.
Sí. Unos y otros lo acabarán dirimiendo. Ya acabarán saliendo por algún sitio, ¿no? Bueno, porque hoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, claro, el PP quería que se hablara de corrupción, le sale ayer Rueda Zaplana, no era buen día, pero bueno, no obstante, tampoco te querían cambiar las preguntas, no se van a cambiar. El problema está que se anunciaba una jornada fea en el Congreso de los Diputados. Y eso, en el Congreso de los Diputados, me preocupa mucho porque es un lodazal.
La jornada fea que es de, pues,
más
teatrillo.
Fea,
y...
más fea todavía que lo habitual. Más fea que lo habitual. No, porque eso genera una decepción absoluta. Genera un desenganche absoluto de la política. Y creo que es un error. Que es, están tirando piedras contra el tejado, contra su propio tejado. A mí el descrédito de las instituciones me preocupa mucho, porque pierdes la confianza que, en teoría, te podría servir para engancharte y ellos mismos están desacreditándolo, claro.
No, primero eso, el descrédito de ellos mismos, ¿no? Como clase política.
Absolutamente.
Porque eso, lo que dices tú, el teatrillo de hoy que va a ser lleno de insultos,
sí,
lleno
sí,
de
sí,
palabrotas.
Sí. Sí, sí.
Como si estaría, no sé, en la terraza, en la barra de un bar o en una reunión de estas de herencias de no sé, de verdad, es que ellos mismos se desacreditan, desde luego, Koldo.
A mí eso
y luego el siguiente cuerpo, problema, ¿sí? Que de mientras están hablando de estas cosas de ellos, que si tú, que si el otro, que si me has dicho, que si tú has hecho, que si tú no has hecho, están hablando de los problemas que hemos hablado más de problemas reales que importan a la ciudadanía aquí esta mañana que seguramente que todo lo que hablen en el Congreso de los Diputados o en el Senado en todo este mes. Seguramente hemos tocado bastantes, muchos más temas de los que seguramente traten en el Congreso de los Diputados.
Hombre, yo espero que en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que hemos estado hablando de 3 millones de trabajadores en situación de pobreza ahora mismo en España, tendría que ser problema número uno.
No, pues no, uno dirá que la economía va como un tiro y el otro dirá que miente, y ya está. Y no, ese será el debate.
Pero a mí no me vale ya solamente que alguien diga, no, esto no es así, o esto deja de ser así. No, soluciones. Pongan soluciones.
Para eso están, creo.
Están así. Para soluciones, ¿eh? Para consensuar soluciones. ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Yo creo que la pregunta que va a lanzar EAPN, que la va a lanzar mañana, que es decir, ¿cómo se puede reducir la pobreza en Euskadi? Habría que decírselo a todos. Dice, no hable usted de otra cosa, no me hable de lo que hace el contrario. Dígame qué es lo que haría usted para rebajar la pobreza en esto. O sea, no y evitar que hablen de lo de los demás, que hable cada uno de lo suyo. Porque yo creo que son problemas los que hemos tratado aquí lo suficientemente graves como para que eso sea abordado así. Es como el tema de la vivienda. Vale, uno puede tener la sensación de decir, nada, no se preocupe, como dice Ayuso, no, pues mira, si un propietario quiere subir un 20 o un 15%, es que es suya la vivienda, la pagó él y puede hacer lo que le dé la gana. Dices, bueno, ¿realmente es eso? ¿Puede hacer lo que le dé la gana?
Depende de para qué tengamos las viviendas, para qué den los ayuntamientos licencias, ¿no? Etcétera. No, es que yo también estoy un poco harto ya de ese discurso de que se ha instalado, parece ser, en nuestra sociedad de no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Es lo que hay, no se puede hacer nada.
No, me acuerdo que se puede hacer. Se puede hacer mucho.
Y sobre todo ellos, que son los que pueden legislar y pueden cambiar realmente las cosas. No con parches, como decía Sebas antes, ¿no? No con pequeñas ayudas, sino cambiando estructuralmente las cuestiones, ¿no? No con parchecitos, por ejemplo, como ayudas, ¿no? Que por el tema de la vivienda, ¿no? Ayudas al alquiler o tal de 100 euritos, de 200 euritos, ¿no? Que bah, se venden como ideas estrellas y luego resulta de que no, el problema no lo han solucionado, desde luego. No. ¿Y habrán aliviado la situación de muchos inquilinos, inquilinas? Seguramente. Ahora bien, ¿se ha solucionado el problema? No.
Pues sí, eso es lo que tenemos ahora mismo. Y es lo que, bueno, pues vamos a ver si algún día nos lo resuelven. Cerramos este capítulo de tertulia aquí con Arnoia Rehabilitación. Y, bueno, nada, Unai Aedo, Sebas García, que tengáis buen día, ¿eh?
Es que ricasco.
Venga.